Este podcast es patrocinado por
LaMejorTVBox.com. Todas las películas, series y lo que quieras ver en televisión sin pagar más. Mi Cocina, el mejor lugar para almorzar en Bolonia. De Canal 2, 75 varas abajo, frente al parqueo del Hotel Europeo. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, bienvenido a No Pasa Nada, el podcast semestral.
Episodio número 71, 2 meses y medio después del episodio número 70, para que pongamos las cosas en perspectiva, pero tenemos una buena excusa.
Como siempre tenemos una buena excusa.
Manuel se está reproduciendo. Insiste okay, en reproducirse.
Es de que no captaba, es cierto. No había hecho la cuenta, pero se trata de un atraso
de índole paternal.
Me salió otro chihuín y entonces ahora pues tengo que pasar las noches y las tardes y los días en función de los pañales y la miada y la comida y no sé qué, y entonces...
Ese momento tan lindo de la vida que no volverá.
Ah, sí.
A no ser que tu hijo desarrolle incontinencia en el futuro y, y se... Bueno.
En fin, la cosa es que por culpa de la chihuina, ahora este podcast es bimensual.
No, vamos a tratar de no tardarnos 2 meses y medio para llegar al 72.
Pero sí, bueno. Creo... ¿Sabes qué tenemos que hacer?
Y aprovecho grabar para... Grabar cada uno por separado.
Y preguntarnos.
Dos monólogos.
Sí. Y después poner chucu. Ahora apagarlo y esperar así 10 segundos.
Tipo ninja, lo cortás y lo mezclas para que parezca que estamos...
No, fíjate que ahora la edición casi que se va de un solo. O sea que si se te va algo aquí, a saber lo que todo el mundo lo va a escuchar.
Para que vean que aquí estamos, somos como Trump, hablamos sin tapujos.
Pero sí, fíjate que aprovechando que están los oyentes presentes, deberíamos de ser menos rigurosos con la grabación y hacerla así en cualquier momento que nos veamos con un celular, loco.
Sí, ¿estás seguro?
Sí, yo digo que es más fácil porque sí nos hemos visto para ver películas.
Es cierto.
Entonces podemos perfectamente
una media hora en un cine.
Sí, salió bien y lo ocupé y todo.
Y todo es que nadie lleve un bebé y empiece a llorar el niño. Sin ofender a los presentes.
No, yo todavía no. Fíjate que averigüé la edad mínima para llevar a un chavalito. Y dicen, lo que pasa es que la mayor no ha llegado a esa edad, pero dicen que es como los 5 años ya entienden.
Yo te dije que antes, pues cuando yo era un niño, en los periódicos te decían que no se admitían niños menores de 5 años en los cines. Mm. En la base de la cartelera, en el periódico, había una línea que
cuidado
decía...
Cuidado todavía, dice.
No. Usa lo mismo. Ya no tienen ningún miramiento, te estoy hablando del 81, 82. Yeah.
Bueno,
ya me puse en evidencia.
Sí, yo no iba a decir ninguna broma de los 60 cuando era niño, pero solo.
Bueno, hemos perdido la oportunidad de hablarles de un montón de películas que ya entraron y salieron de la cartelera, así que tal vez nos vamos a concentrar
es en más, lo yo que... estoy seguro que hay gente que no la fue a ver porque
esperando
no
nuestra opinión.
Nos disculpan esa gente.
Vamos a hablar de las cosas que sí pueden ver y tal vez la que tiene más interés en Nicaragua, por razones que serán obvias dentro de 2 minutos.
A menos que no sepan de qué se trata.
Es Barry Seal, solo en América. Manuel, ¿qué nos puedes decir de Barry Seal?
Es una excelente forma de entender los 80 en Nicaragua, y en general en el mundo, pero relacionado a Nicaragua.
¿Cuál es la premisa? Tocan... A ver, pongamos al día okay. A los amigos seguro, que tal vez no saben quién es Barry Seal.
Seguro han visto en Narco o en aquellas novelas colombianas, no sé qué son,
o si
son
colombianas. O en el periódico.
Ok, a ver, pues, para los más informados tal vez lo vieron en las noticias, pero en realidad la persona común y corriente que está escuchando este podcast seguro se acuerda que en las películas y series de... relacionada a Pablo Escobar. Siempre había un piloto gringo que era como la estrella en transportar e introducir la droga a Estados Unidos. Pues ese piloto gringo es Barry Seal.
¿Y existió de verdad?
Y existió de verdad. Y ahorita le hicieron una película con nada menos que Tom Cruise. O sea que es una película que apunta a ser película taquillera,
dicen
reconocida.
Los micas que conocieron de verdad a Barry Seale, no se parece.
No, no se parece.
Que le están
nadie.
Haciendo un gran volado.
Sí, en realidad el señor era diferente. Y ahí cada quien tiene su gusto. Tom Cruise puede ser lindo para uno, Barry Seale puede ser lindo para otro.
Yo creo que se refieren a que hay una diferencia como de 50 libras.
No,
entre
como
uno
de 100 y 150 libras.
Y 20 años. Tom Cruise es mayor que lo que era Barry Seale cuando pasó por aquí.
Ahí fíjate que pusieron una foto en Reddit de Tom Cruise que parece la tía... Que ya está entrando en la edad donde usa el pelo corto y que usa pantalón, nunca se acostumbró a usar vestido.
Sí,
de,
ya me
está
imagino.
En esa edad. Ya,
no, todo, qué
que todo el mundo llegamos, los hombres llegamos.
Mira, a hay momentos en Barry Seale que parece el papá de la muchacha que hace el papel de su esposa, pero lo vamos a dejar pasar, pues, porque.
No me había percatado, pero tenés razón. Y la pobre muchacha, en realidad, seguro, en algún momento se le escapó. Papá, el que diga.
Don Tom, don Tom,
mire. Yo lo admiro desde que soy joven. Es un honor para mí. Desde...
Cuando yo era una niña vi Jerry Maguire. Sí.
Algo así. Pero en la realidad la muchacha está guapa y está joven. Po.
Pero bueno.
En fin, el piloto de esta estrella de los tiempos del cartel de Medellín. Que siempre fue como una historia secundaria en esta otra historia. Ahora es realmente
es el protagonista de esta película.
Sí. Y es una especie de Forrest Gump. En el sentido que toca casi que...
Te lo ponen casi como un bribonzuelo, pues un inocente
sí,
que
pero
aprovecha
es un hilo,
las oportunidades que se le presentan.
Pero es un hilo que conecta, mira la cuenta, a... ¿Cómo es que se llama el señor de los 70? Que no ganó nada.
El señor de los 70, Carter.
Ajá, Jimmy Carter. Une a Jimmy Carter. Une a Reagan, obviamente. Une a Bush viejo, Bush joven y a Clinton. Solo porque se murió no une también a Obama, porque si no, igual lo meterían. Esos cuatro presidentes, él los conoció y en algún momento tuvo
pues
alguna...
Pues no sé si los conoció, pero operó bajo...
Y ahí Clinton fue el que...
Pero Clinton, cuando Clinton era el gobernador de Arkansas.
Pues sí, pues no obviamente el hombre se murió en los 80, no fue en los tiempos donde todos ellos eran presidentes.
Ok, pero volvamos al principio. Barry Seale... Okay. Es un piloto de aviación comercial
sí.
Que trabaja para TWA, que es una aerolínea que ya no existe.
Pues ya no existen casi ninguna aerolínea.
Y un operador de la CIA que lo interpreta Domhnall Gleeson, quien aparentemente está contractualmente obligado a aparecer en todas las películas del mundo. Ah. Que también está en madre.
Sí.
Sí. Domhnall Gleeson interpreta a un agente medio de la CIA.
Sí.
Mira, hay que poner las cosas en perspectiva. Una cosa que me gustó de esta película es que aquí en Nicaragua, por los efectos de la propaganda en los 80s y todo ese asunto, cuando te hablan de las conspiraciones de la CIA, vos te imaginás a Reagan sentado en una mesa con los cuatro maes sobándose la mano y tomando grandes decisiones.
Y hoy en día también que el NICAAC...
En realidad, Estados Unidos es una burocracia inmensa donde existen un montón de funcionarios medios y pequeños que toman decisiones que tienen repercusiones en todos los países del mundo, incluyendo Nicaragua. Y eso queda más o menos claro en Barry Seale, ¿verdad? Sí. Entonces, un funcionario medio de la CIA recluta a Barry Seale para que se infiltre en la línea de distribución de los narcos colombianos que están empezando a mandar droga a la Florida. La acción de la película empieza a finales de los 70. Y le echan el ojo al Barry Seale porque
el maje... No, a ver, ahí está. Y ese es gran... Y ese, para mí, lo más bonito de la película. Bonito. Ay, lo más interesante de la película. Cómo él es tan multifacético en historia. Uh-huh. Porque lo contratan para tomar fotos.
Sí.
De la expansión.
Okay. Claro que sí.
De la expansión sandinista en Centroamérica.
No, pero eso pasa después.
No, él aclara.
Ok.
O sea, ¿se acuerdan de aquella foto que estaba tomando? Eran unos maes que se hacían llamar los sandinistas. Y estaban tratando de financiar en El Salvador, Honduras.
Y él mismo lo contactan los narcos.
Entonces, en algún momento, este mae estuvo en todos los frentes de la Guerra Fría en los 80 y más allá.
En Centroamérica, sí.
Todos los conflictos que se dieron en Latinoamérica grandes en los 80... Él estuvo en todos los frentes.
En alguna capacidad de involucrado.
Sí. En Cartel de Medellín, él fue el piloto que metía la droga. Claro,
entonces la CIA, la contra, cuando
él era el que llevaba los contras a Estados Unidos.
Está saltando, espérate.
Porque la película, bueno.
O sea, a él...
Aquí vamos rápido, chaval.
Él empieza a trabajar con el cartel.
No, él empieza a trabajar con la CIA. No,
yo sé, después de que él ya espía. Trabajando con la CIA,
sí.
Empieza a trabajar con el cartel metiendo dos o tres paquetitos de droga. Y la
el
CIA,
cartel lo contacta.
Exactamente.
Con entonces, toda la información de lo que está haciendo.
Cuando lo echan preso.
Lo cual sugiere que el cartel fue informado por la CIA.
A ver, pero cuando lo echan preso en Colombia, la CIA, ajá, se da cuenta.
Por andar
que él,
con el cartel.
Exactamente, por andar con el cartel.
La digamos CIA que cuenta, la gente este hace creer que la CIA se está dando cuenta.
Ya está vos con la gran conspiración.
A ver, el cartel de Medellín. Cuando lo contacta él, tiene todo el expediente del MA. Esa, claro, información a huevo se la pasó el cartel.
Okay,
la CIA, la compañía a...
Podemos estar de acuerdo en que eventualmente él empieza a trabajar para el cartel y para la CIA al mismo tiempo y que la CIA se hace
y a la contra gorda. Y para, okay, las, y para los sandinistas.
Exacto, y empieza a trabajar con la contra porque la CIA le dice, llévale esta arma a las contras.
Sí.
Y traenos contras para que lo entrenemos aquí en Estados Unidos.
Sale Calero,
ok. Personajes de la vida real que salen ahí. Adolfo Calero aparece como el contra que tiene la brillante idea de venderle parte de la arma.
Nada de la brillante idea. El contra vivo,
no, pues,
que por hacer reales,
a eso me refiero, una expresión.
En vez de usarlo...
Claro, él dice, ok, la CIA nos mandó 100 acas, le vamos a vender 50 al cartel de Medellín.
Y
Barry era el que llevaba
la AK.
La AK.
Los reales y todo.
Y traía los reales y se llevaba el contra. Ahora, mira, aquí te puedo decir, no es un problema con la película, porque realmente la película me gustó y me dio risa cuando te tiene
muy
que dar
buena,
risa.
Muy buena.
Como comedia funciona muy bien.
Sí.
Aunque los mejores
y
momentos...
Y como documento histórico también.
Los mejores momentos, usualmente, como siempre, pues te los machacan en los trailers.
Ajá. Pero, no, huevo. Hay varios momentos interesantes que...
Hay un momento en la película en que vos te das cuenta que toda esta gente es gente moralmente reprochable, con unos puntos ciegos éticos tremendos.
Eran los 80.
No, yo sé,
era,
pero...
Era cuando las mujeres panzonas fumaban una marca de cigarro porque era menos dañina para el feto.
Lo que te quiero decir es que la efectividad de la comedia, en mi caso, se vio comprometida cuando yo caí en la cuenta...
Que todo eso era verdad y en realidad...
Que todas estas aventuras o cosas que estoy viendo en pantalla ocurrieron de verdad y que mientras eso pasaba había gente muriéndose en este país. ¿Me entiendes?
Sí, en efecto.
Entonces, la película te da risa, pero hay un momento en que si sos una persona más o menos consciente, o sea, no te digo que yo sea el Mahatma Gandhi, pues, pero...
A ver.
La risa se te queda aquí en la garganta como... Oh,
puede haber una limitación de cinismo en la... Yo realmente no en ningún momento me puse triste, la disfruté al máximo.
No, yo también, pero hay un resabio ahí que debo decir,
pues nadie le dieron vuelta ahí.
Pero mira, o sea, pero ok, uh-huh. Queda evidente en la película que Pablo Escobar vino a Nicaragua y estuvo aquí protegido por el gobierno sandinista y operadores del MINT le ayudaron a bajar droga de un avión que él le entregaba al gobierno sandinista en pago por la protección que significaba estar aquí en Nicaragua.
Creo que ese es uno de los elementos más disfrutables, sobre todo en Nicaragua, que no tiene ninguna...
No hay ningún filtro.
Ningún compromiso.
Exactamente.
Con nadie y presenta a Oliver North como el... ¿Cuál es la palabra? El mentecato que era. Presenta a Reagan como el oportunista que era.
Claro.
Presenta
al gobierno sandinista como los oportunistas que
también
eran.
Como los corruptos oportunistas que pero eran.
Mi
y la contra, igual, otros oportunistas corruptos que
mi
eran.
Mi punto es que ya esta película es como la fresa en el sorbete. O sea, ya no hay duda.
Sí,
ya
sí.
No hay duda de que,
bueno, sí.
de que Escobar estuvo aquí en Nicaragua protegido por el gobierno.
Eso yo creo que nadie lo defiende igual tampoco.
Y nunca ha escuchado... Ni una disculpa,
no, fregué.
Ni una justificación, ni nada del Frente Sandinista como partido que estaba gobernando en esa época. Y tampoco ni siquiera tenés una gotita de indignación en las bases.
¿Por qué?
O sea, mi punto es...
Porque aquí vivís todavía con dos verdades.
Exactamente, o sea, la gente está dispuesta, y este es, digamos, casi que el meollo de la película, a aceptar que se... pueden cometer crímenes, asociarse con delincuentes para conseguir un objetivo. El objetivo de Barry era, de Barry Seal, era hacer dinero y vivir bien su vida, pues, ¿me entendés?
Sí.
Y si para hacer eso tenía que llevar droga al cartel y vender armas y jalar contra, está bien, pues, ¿me
entendés? Lo cual, fíjate que yo el transporte de la droga en general hasta hoy en día no... Más,
pues, para vos no es una ofensa mayor.
No, una ofensa mayor. En realidad es como que está llevando pastillas, pues no... claro, hay carteles legales que están en contra de los ilegales. Y
pero mi punto es que hay una deficiencia ética tremenda por todo
en el ser humano.
Exactamente.
Ala. Medio tarde te diste cuenta,
chico. No, pero o sea, lo que pasa es
pensá que los animales todavía no se enamoran y
yo
violan.
Sé, yo no soy un romántico. Lo que te quiero decir es que la película lo deja bien patente y lo conecta con nuestra historia reciente. Uh-huh. Y todavía tenés un montón de gente que sigue creyendo en santos que orinan, pues, ¿me entendés?
De hecho, esa es la explicación, o la, no sé, ¿cuál es la palabra? De hecho, eso debería ser tu consuelo. Pensá que hay gente que sí piensa, sí cree, mejor dicho, en santos que orinan. Literal, no en el dicho. Hay gente, mira, o sea, esa gente que está todavía más allá, mira, probablemente... del que piensa que la revolución de los 80 fue... Como lo puse yo dice, nunca.
No, yo leí tu artículo en Bacanal, muy bueno, por cierto.
Ese pueblo heroico,
tal vez mi reacción es un asunto generacional.
Ah, bueno, sí.
Yo era un niño en los 80, yo tenía 7 años cuando la revolución triunfó.
Y sí, estuviste
cerca. Y viví todos los 80 en Nicaragua, conocí gente que en mi colegio, pues conocí gente que murió en el servicio militar, y yo oía la propaganda sin filtro, ¿me entendés?
Según he escuchado de la gente que fue y estuvo involucrado y no sé qué, es más difícil para alguien que sí, digamos, fue al servicio, se le murió a alguien y no sé qué, aceptar que todo eso es lo que ya sabemos
sí,
que es.
Sí, no, porque tenés también gente que obviamente está comprometida con esa ideología, está comprometido con ese proyecto, pagó sangre por él y por eso mismo no está dispuesto a aceptar que esas tragedias personales... Uh-huh.
Pero te aseguro que
sucedieron esa gente, por nada, pues, ¿me entiendes? O sucedieron para que una camarilla de oportunistas hicieran plata o acumularan poder.
Pero ese, a ver.
Y lo que queda claro en esta película es que el talento local en Nicaragua no era muy diferente al yanqui imperialista haciendo eso, ¿me entiendes? Eran básicamente jugadores del mismo juego que tenían las mismas reglas y los mismos objetivos, pues solo que en un idioma.
Exactamente,
diferente.
Pero con esa gente que decís vos, ¿cómo concilia la idea de haber participado y a la vez todo eso que decís vos que reconoce?
O sea,
¿cómo
llega? A ver, yo lo que
porque hay algo que queda claro en esta película, es que no es que empezó en el 85, en el 90 o en el 95.
Es el estado natural de las cosas.
Sí.
De la condición humana.
Entró así.
Hay gente que fue a la guerra y que se sacrificó y que sufrió pérdidas y que estaba operando de acuerdo a sus principios. Uh-huh. ¿Ok? Porque ellos creían en eso. Lo que yo quiero decirte es que para algunas de esas personas es difícil admitir que detrás de ese sacrificio...
Y para los que admiten...
Exactamente.
¿Cómo concilias eso?
Exactamente. Vos? Detrás de ese sacrificio que te costó sangre a vos o a tu familia, que perdiste un hermano, un padre, una madre, es difícil ahora decir, puchica, mi papá, mi hermano se murió solo para que estos majes hicieran plata, se mantuvieran en el poder. Es una cosa bien dura, pues realmente, bien, bien.
Por eso
bien,
digo, bien ¿cómo haces vos para conciliar eso cuando admitís que todo eso pasó y que todo eso resultó? Bueno,
es probablemente un proceso que te toma toda la vida, pues, ¿me entendés? Lo que a mí me choca y no es culpa de la película, es que todavía ahora en Nicaragua, con todo lo que sabemos, se trafica en el mismo lenguaje. ¿Me entendés? El imperialismo yanqui y no sé qué. Incluso con todos estos embates de Putin, hasta los rusos vinieron de vuelta, man.
Sí, 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 sí.
¿Me entendés? Y volvemos a caer en el mismo cuento. Entonces ahí estaba.
Pensá que todavía celebramos la fecundación del óvulo de la Virgen María.
Esta es la parte que vas a cortar en el minuto 18.
Ahí, bueno, en fin.
Pero bueno, o sea, la película está todavía en los cines, le recomiendo. Recomendamos que vayan a verla.
Sí, ¿sabes qué recomendadísimo.
Hay un detalle que no sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero, Y no tiene que ver con la política, tiene que ver con la forma de la película, con el estilo. ¿No te pareció que los valores de producción eran intencionalmente modestos para que pareciera una película de acción de los 80?
Ajá, fíjate que era que lo decís.
Sí, o sea,
pero es un estilo.
Sí,
lo
no,
he visto
es un
bastante
estilo. Yo lo sé, o sea, velo de esta manera. Quita a Tom Cruise, quita la agudeza política y pone a Schwarzenegger en el 82. Y es una película que veíamos en Betamax, man.
¿Sabes qué? Es mucho el estilo de Narcos, por eso sí, tal vez no lo logro identificar original.
Pero más que el estilo de Narcos, fíjate cómo los personajes secundarios son bien básicos. Son sí, casi caricaturescos.
Son caricaturescos. El cuñado Redneck
El cuñado Redneck es el mejor de los personajes
ese secundarios. Sé cómo va a hacer otro papel en su vida.
Oíme, no. Ese maje ya tiene 3 productos de alto perfil donde interpreta eso. Mira, ese maje.
mismo cuñado Redneck.
Mira, en el maje lo descubrieron, entre comillas, en una película que se llama Heaven Knows What, de los hermanos Safdie, que está disponible en Netflix. Es un drama bien duro sobre una pareja de drogadictos en las calles de Nueva York. Okay. Después de eso, el maje hace un papel en Twin Peaks, en Peaks The Return, en la temporada que acaba de terminar, y interpreta el novio vago de la hija de... ¿Cómo se llama? No es Josie. Josie quedó atrapada en una gaveta. Espérate. Shelley. La hija de Shelley, la mesera del diner de Twin Peaks.
Le puedes poner cualquier nombre porque no lo conozco.
La hija de Shelley está jalando con este vago que la convirtió en una drogadicta y además la maltrata. Uh-huh. Y el más es un desastre que no puede sostener ningún empleo y solo vive para drogarse. Y ahora en esta película...
Pero no es un redneck.
Sí, no, es un redneck, super redneck. Okay. Y en esta es otro redneck.
Esa es mi preocupación, que este maje nunca debería hacer otro papel en su vida.
Y tal vez es físico nuclear, el maje se metió a actuar por joder.
Tal vez va como estos actores ingleses que hacen tan buen papel que cuando lo escuché hablando inglés de Inglaterra. ¡Y este maje!
Pero no, ese maje se roba la película casi.
Sí, muy bueno.
Mira, pues sí, ahí está entonces en los cines Barry Seal para que la vayan a ver. Y se pongan al día.
Yo vería Barry Seal y Narcos la tercera temporada.
No la he visto todavía.
No, ni uno.
No, ni uno. Ni una. ¿Por qué? Ah, sí, porque soy un adulto trabajando.
¡Hala!
No sé. ¿Sabes qué pasa? Que he tratado de ver más películas en los últimos días.
Yeah. ¿En la televisión?
Sí. Entonces, tiempo que antes le dedicaba a la serie... Lo he dosificado un poquito, pero sí, la voy a ver. ¿Qué tal está la tercera temporada de Narcos?
Bueno, mira, solía ser que los personajes colombianos eran muy famosos, más grandes que la vida y no sé qué. Y entonces, tenías más o menos una idea de cómo había sido la historia, porque era Pablo Escobar.
Ahora que Pablo Escobar
ya no está
spoiler
ahí.
¡Spoiler alert!
Sí.
Está muerto.
Está muerto. Y que es el cartel de Cali. Es una oportunidad de ver cosas que no sabes, pues, porque en realidad no es tan sensacionalista el cartel de Cali. De hecho, así lo introducen como que estos majes, más que Pablo Escobar, que era salir en las noticias cada rato, exceptuando un par de cosas que les pasó o que hicieron, pues. No eran de salir en las noticias ni que se volaba un avión.
No eran estrambóticos ni tenían ambiciones políticas. Solo querían...
Sí, era gente de negocio. Pues. Claro. Entonces, es una serie un poquito más tradicional en el sentido de las series de grandes narcotraficantes poderosos y policías tratando de agarrarlo. Que ya es un género gigante donde hasta desde The Wire... Desde Los Sopranos, desde todas esas series grandes, buenas y excelentes. No es quizás a ese nivel, pero es muy bien hecha.
Ahora, el que agarra la batuta, corregime si me equivoco, es Damián
Latino.
Alcázar, que es un actor mexicano haciendo el papel de un colombiano. ¿Qué tal le va? Sí.
Ah,
Damián Alcázar es mexicano.
El que hace el...
Fue el protagonista de La Ley de Herodes. ¿Te acordás de esa película hace varios años? Que fue muy popular.
Ajá.
Es el mismo actor, se llama Damián Alcázar.
Ok, fíjate que en el cartel de Cali no hay un protagonista como en el de Pablo Escobar.
Uh-huh.
Y los cuatro, tres, pues, de los cuatro líderes, tres son como los protagonistas. Okay. Y la balancea muy bien.
Y uno
la...
es Damián Alcázar, el otro es el español Alberto Amán.
Supongo.
Que, sea, que es Pacho Herrera.
Ok, o sea, es muy... es muy de hecho...
tiene mucho protagonismo.
Su historia es como la más extravagante de pues parecido a lo que era Pablo Escobar, pues.
Okay.
Que no era un maje que quería ser real y que simplemente vivía una vida normal, era un maje.
¿Quién es el tercer eje del cartel?
Del cartel es un es uno que estaba en Estados Unidos. No, el tercer es el son los dos hermanos.
Uh-huh. Okay, Pacho. Okay, claro,
estos tres eran como los principales.
Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto, así es,
sí,
¿verdad?
Okay. Gilberto
es también Alcázar.
Sí, que lo echan preso desde muy temprano y entonces no necesariamente.
No.
Pero el que se roba la serie realmente es el policía, no, el que no es policía, pero que se voltea.
Pedro Pascal. No.
Y que fíjate que
más de Juego de Tronos.
No, hombre.
Javier Peña.
No, ese es el protagonista.
Ese es el chaval
de la película.
Ya el gringo lo sacaron.
Sí, el gringo ya salió. No sé, no recuerdo si murió o no murió en la serie.
No murió.
Okay, pero hay un personaje que está dentro del cartel de Cali que eventualmente juega a los dos lados.
Okay, tipo, que es el tipo parecido.
Sí, que no es nadie famoso, por lo menos en Estados Unidos, que se roba y que casi que tiene la misma... el mismo protagonismo que tiene Peña, la gente.
Okay.
Peña. Entonces, ese maje es un buen hallazgo. Pues.
Okay.
Más que eso, ese maje, ¿te acordás de la película aquella que vimos muy buena del cartel mexicano en Moderna, donde sale la...
Bisbala.
No, la siguiente después de esa... No, Bisbala es como producción...
Es una película de Fernando Naranjo, creo que se llama el director.
Sí. No, estoy hablando de
Stephanie Sigman.
Que sale en las primeras dos temporadas.
Que sale en las primeras dos como la periodista. Ajá.
Sí, no, yo estoy hablando de la que vimos hace poco, que es con... no es Javier Bardem, es el puertorriqueño,
Ricky Martin.
No, hombre, ¿Qué es esta que sale del Devil Wears Prada, la chavala de Devil Wears?
Sicario.
¿Te acordás que había este actor puertorriqueño hace el papel
Benicio
del Toro hace un papel de un colombiano todo misterioso.
Que es como un sicario.
Que es como un sicario.
Claro. Ergo el título, sicario.
¡Tan, tan, tan!
¡Todo está conectado!
Decir es que sería muy interesante hacer la conexión. No sé si es real o...
Sicario no es real, Rey.
No, pues,
aquí
pero...
aquí vengo yo a decirte,
escúchame,
que sicario es...
Pero vos sabés que al maje le decían Medellín, creo que le decían al Benicio del Toro. Ese maje...
Loco, eso es bien común. Aquí no te... Oye, Managua, no te han dicho...
¡Oíme! Pero yo me hice la ilusión cuando estaba viendo Narcos
Marco,
3.
Que todo estaba conectado.
Que estaba conectado. Okay. Que ese maje colombiano...
¡Qué ternura!
Este maje que estaba en esta película.
Manuel, entonces no sabe cómo funciona la televisión y el cine.
Entonces yo decía, este maje eventualmente se va a convertir en Benicio del Toro.
Y va a salir.
Y va a ver que la hace más rica la serie.
Ok.
Se los recomiendo
en
yo.
En el fantástico mundo de Manuel, todo está conectado.
Es que desde que Marvel ha unido tantas cosas...
Y en el capítulo final entra la maldita lisiada.
Que hace papel en Orange is the New Black. Y,
no, solo salía en los promos.
Sí, pues sí, pero hace un papel ahí que une y que podemos
Manuel,
encontrar.
Creo que el universo cinemático te está pasando la cuenta.
Sí, ese es el problema, que Marvel te deja con ganas de unir más cosas que simplemente es.
No tienen absolutamente nada que ver.
Pero uno con un poquito de imaginación y creatividad puede lograr que las cosas sean más grandes.
Bueno, Narcos, tercera temporada, está ya disponible en Netflix. Y a propósito de Netflix... quiero mencionar algunas cosas que no he visto, pero que están en Netflix.
Glow ya
la vale la pena. Bueno, Glow,
a propósito de Orange.
Glow la vi completa.
Muy buena.
Sí.
Muy
bueno, buena. Glow, ¿ya platicamos de Glow?
No. Okay. Bueno, vos me contaste, yo la vi y ahora sí te puedo
decir. Rapidito. Glow es una serie cómica de Netflix.
Muy buena.
Creada por los mismos que hicieron Orange is the New Black. Y se trata sobre los inicios de una liga de lucha libre de mujeres.
Pero es evidente que en realidad es la misma materia, O mejor dicho,
la misma sensibilidad.
La misma producción que hace Orange is the New Black hace Glow.
Y entonces,
porque es ese ritmo, ese
claro, el tono, ritmo, el reparto amplio de gente con personalidades bien definidas, muy diversas.
Cada personaje está muy bien cimentado en una historia, no es aquello que se basa en clichés, y es más, rompe clichés.
Y además, bueno, suena un poquito como amarillista que diga, ah, un programa de mujeres en lucha libre, pero realmente la serie es una serie eminentemente feminista.
Sí.
O sea, está hecha por mujeres en su equipo creativo. Las mujeres tienen
pues mucho protagonismo. Eso no te das cuenta, pero en la película las mujeres no son... en la serie las mujeres no son personajes secundarios, sino que son protagonistas igual.
Así
que
es.
Los hombres. Pues no hay una división como...
Y es muy divertida. Está muy bien escrita, muy bien actuada. Vale la pena que la vean. Pero además de Glow, Netflix para Latinoamérica está presentando la nueva serie de Star Trek. Discovery.
Ah, sí, he visto que gente hablando.
Ya empezó bueno, en Estados Unidos, esta serie es como el ancla en la plataforma de contenido pagado por streaming de CBS.
Entonces, no, eso es The New... No.
Sí, es de
the
CBS.
Good, the Good...
No, ok, ya empezó. The Good Fight.
The Good Fight.
The Good Fight ya terminó, pero esta...
Es el siguiente.
Llegar a un público, es el siguiente paso, digamos.
Okay.
Porque vos sabes que Star Trek es una franquicia que tiene tantas décadas de existir. Y que además tiene un ejército de geeks que la siguen. Entonces, esta nueva...
Desde que revivió a Star Wars lo ha golpeado bastante.
Ok, este probablemente es un intento por revitalizar esa propiedad intelectual.
El colmo fue que se les robaron el director.
Sí. Entonces, ahora están lanzando esta nueva serie que se llama Star Trek Discovery. En Estados Unidos tenés que pagar por el servicio streaming de CBS para poder verla. Solo pusieron en señal abierta el primer capítulo.
Yeah.
Netflix va a estar poniendo capítulos semanales a medida que los estrenen. Y el creador de la serie es una de esas cosas raras. Uh-huh. Empezó haciéndola Brian Fuller, que es el mismo que hacía Hannibal.
Ah, ok, que no fue a ningún lado.
Llegó hasta cierto punto y se salió porque tenía conflictos de agenda con otra serie que estaba produciendo para AMC que se llama American Gods.
Que no he visto mucha publicidad, sí, pero no la he visto.
Pero no, yo tampoco la he logrado ver, pues. Pero aunque el maje se terminó saliendo y pasándole la rienda a otro productor, dicen que sus huellas digitales están por todos lados en esta serie.
Suena a marketing eso.
Sí, puede ser. Pero bueno, para los trekkies que lo hay en Nicaragua.
Sí.
Pueden ver Star Trek Discovery en Netflix.
Solo que van a tener que aprender a usar Netflix primero.
Y el otro estreno importante de Netflix esta semana es una película original de la plataforma de Netflix que está ganando muy buenas críticas y se llama Primero vinieron por mi padre, First They Came for My Father, que es dirigida por la Angelina Jolie. Y tiene que ver con el genocidio de Camboya, creo, desde el punto de vista de una niña que sobrevive.
Ah,
así que
qué emocionante.
No es necesariamente divertida para toda la familia, sí, pero es una película que está teniendo muy buenas críticas y está ahí esperándolos.
Ok, rápidamente vi Tabú, finalmente, excelente.
La serie con...
Excelente de
¿cómo se llama
BBC,
tu amigo?
De... Bane, de Batman. El maje de... el que hace de Mel Gibson en la nueva versión de Mad Max.
De Mad Max. Ay, estamos ya.
Vos sos la enciclopedia. Yo en realidad estoy cumpliendo con mi papel de olvidadizo.
Tom Hardy.
Excelente esa
serie. Pasaron los Emmys. No hemos hablado de los Emmys. ¿Qué?
Ganó. Ah, bueno.
¿Ves? Cuando vean las cosas que te gustan, ahí sí, oh, pero sí, algo que no has visto o que no te gusta.
No me gusta. No me gusta.
Okay. The Handmaid's Tale.
Ah, ganó.
The Handmaid's Tale ganó mejor serie.
El que a mí me interesa, el que a mí me interesa siempre es el de.
El de comedia.
El del Daily Show.
Ok.
Y lo ganó otra vez el Daily Show.
¿Quién ganó mejor comedia? Recordame. ¿Ganó de vuelta VIP? No.
No sé. En realidad no lo sé.
Espérate, vamos a ver.
Está de nuevo Episodes, creo que es la última temporada, y el segundo episodio es principalmente la quinta temporada.
¿Cuántos años pasó si fuera del aire?
No sé, creo que un par de años. Pero el segundo capítulo de la quinta temporada, que es la que está ahorita corriendo, es excelente. No me paré de reír en todo el capítulo.
Mira, hablando de comedias, debo decirte que he aprendido una lección. He aprendido a no agarrarle tema a los actores por una película que me caiga mal. Después de la franquicia de ¿Qué pasó ayer?
¿Qué es ¿Qué pasó ayer?
Aquella de los amiguetes que iban a una despedida soltero en Las Vegas y les pasaban muchas vainas.
¿Te acuerdas? La que goma, ¿cómo que se llama?
Que increíblemente, que ay, somos la manada y somos búfalo.
Ajá, que esa que me recomendaste, la del payaso,
a eso voy, el mismo papel, hermano. A eso voy. No es el mismo papel.
Exactamente.
Mismo es muy papel. Diferente. Pero ese es mi punto. Okay. Baskets, ¿viste toda la temporada?
No, voy como por el tercero. Pero no, pues no es algo que...
Ok, ¿no te gustó?
No me encantó.
Ok, a mí sí me encantó, maje. Me pareció increíble.
Es bien groso, es bien desagradable.
Es comedia negativa, maje.
Sí, es como se puso Louis C.K. ya en las últimas temporadas, que ya no daba...
¿Hay algo de eso?
Ya no daba risa. Ya,
es otro tipo de comedia.
Ya daba ganas de irse a bañar después.
A mí sí me dio risa. Y hay un capítulo, creo que es como el séptimo, que hay un chiste recurrente de una serpiente que pica a la gente, que te juro que tenía tiempo de no reírme.
Y bueno, hay eso, buenas ideas que me encantaría verla en otras películas, series.
Ajá.
Pero se ve que hay genialidad. Ese intento, ese esfuerzo, mejor dicho, de joder,
de contrariar,
de
mostrarte el,
de ser más, cada vez más, ir más profundo en el en lo...
Vos preferís el escapismo puro. Sí, y duro.
Sí,
no. Okay, para ubicarlo un poquito, Baskets es una serie cómica de FX de unos 10 capítulos que está centrada en un cómico fracasado que quiere estudiar...
énfasis en fracasado. Eso es lo que más me estorba.
Que quiere estudiar para ser...
Que vos pensás que llegó al fondo...
Para ser payaso y se va a Francia... No. Para estudiar en las academias de payaso de Francia... Pero no sabe francés.
Ya habíamos hablado de ella.
¿Seguro?
Sí, sí.
Oh, bueno.
Yo la vi precisamente por...
Traten de verla porque es buenísima. Ok, mira quiénes ganaron.
Mira todo lo que descarté.
Beep ganó mejor comedia.
Ah, otra vez.
Ve, ya está contento, Manuel.
No, fíjate que prefiero que gane, no sé.
Ganó mejor actriz también la Julia Louis-Dreyfus. Por cierto, el año que viene va a ser el último año de Beep. Ya sí. Lo anunciaron oficialmente.
Sí.
Tienes que ser fuerte, empezar a prepararte.
No es de mi serie. Episodes me duele más y yo sé que es la última temporada.
Entonces ahorita es como Navidad para vos porque regresó. Sí. Nadie esperaba que regresara. No
esperaba, yo estaba... Y tiene unos chistes bien meta en recurrentes también. Está excelente.
Mira,
y vuelve la Mircea, no me acuerdo el apellido. Pero es esta actriz que es como la Jenny McCarthy, que es bonita.
Uh-huh.
Pero
la
tiene
Jenny McCarthy
la...
es bonita.
La Jenny McCarthy es Playmate. No fregues. Ok, no.
No sé, no. Toda la onda antivacunas me...
Okay, no es,
me la arruinó un poquito.
Es bruta, pero la más es bonita. Pero está dispuesta a hacer comedia.
Espérate, ya te voy a decir cómo se llama esa.
Pero joven. Bueno, episodio se lo recomiendo de Showtime. Son 25 minutos de episodio. Y tal vez vale la pena irse atrás y verlos
anteriores. Hay que verla toda, ¿no? Para...
Sí, sí. Para disfrutarla, porque sobre todo porque creo que la tercera temporada es oro puro.
¿Esta es la cuarta?
Esta es la quinta.
Mircea Monroe.
Mircea Monroe, sí.
En mi vida he visto esa señorita.
¿Cómo no? Sale en, ¿sabes cuál?
En un montón de series buenas que no he
visto. No, y en películas que sí has visto. Te aseguro que yo vi con vos aquellas de Strippers, de Chip and Dale's.
Ah, sale en Magic Mike.
Sale en Magic Mike en la primera.
Ah, ok.
Yo la sigo, pues, y en realidad.
Ok. Mira, ¿sabes quién se llevó un montón de Emmy y vale la pena verla? Que te digo honestamente, yo no daba mucho por ella.
Uh-huh.
Hay una miniserie de HBO que se llama Big Little Lies. Con la Reese Witherspoon, la Nicole Kidman y la muchacha de la saga de Insurgente.
Ah, no, esa es serio.
Ok, es un drama, es un melodrama súper bien realizado, loco. Mm. Buenísimo. Y se llevó el Emmy a mejor serie.
Melo, llámelo.
Mejor, no, o sea, es drama, pues, ¿me entiendes?
Ya.
O sea, no es una cosa de romance y de amor, es más bien de descomposición matrimonial.
Ya.
Es con Reese Witherspoon y la Nicole Kidman, que se llevó el premio a mejor actriz.
Ah, sí, eso sí lo vi.
Y hay un misterio sobre un asesinato en una comunidad privilegiada de la costa de California. Entonces, el mundo que esta gente habita está recreado de una manera muy vívida. Tenés el elemento de misterio de quién mató a quién y quién es el muerto realmente. Uh-huh. Y además tenés una exploración, loco, buenísima sobre el problema de el abuso físico dentro de una dinámica matrimonial. Y el papel que hace la Nicole Kidman en ese sentido, brillante, loco. Brillante, uh-huh. Brillante.
Pues para que realmente lo esté haciendo.
Sí, no, buenísima, buenísima. Fíjate que me sorprendió porque no esperaba algo tan, tan sustancial en un producto que parecía ser una cosa ligera. Pues realmente, si vos ves los trailers de la serie y eso, parece una de esas telenovelas caras, pues, ¿me entendés? Uh-huh. Pero tiene más en la agenda que eso, pues, y vale la, solo son 7 capítulos de una hora.
Hola.
Así que
un compromiso.
Y no hay una segunda temporada, pues es lo que es. Está basada en un bestseller de una escritora australiana y todas las actrices son buenísimas, loco.
Ok, rápidamente volví a ver aquella del barco de guerra.
Sí, TNT. La sigue haciendo y la sigue viendo.
No, que eso es lo que quiero informar. Ajá. No aguanté más de un capítulo.
Ya no.
Ya no. Ya
se rompió la cuerda.
Ya. Ya es demasiado.
Oh,
sí recomiendo.
¿Y ahora quién la va a ver?
Le va muy bien en los mercados
secundarios.
Sí, en Latinoamérica. Te aseguro que aquí sería éxito.
La pondría en un sábado a las 6 de la tarde en Nicaragua.
Sí, hombre. Y todo
y tendría mundo, buenos ratings.
Todo, va a ir a todos los choferes de taxi el día siguiente. ¡Búfala! Esa serie.
De acción.
Sí, acción, emoción y suspenso.
Salió una muchacha.
Mira, estoy viendo esta... que no es realmente excelente. Power se llama, una de...
Oíme, ¿por qué
The Stars?
Déjame, explícame algo. ¿Por qué renegás de ver 7 horas de una serie que ganó un montón de Emmy y que tiene la Nicole Kidman y estás viendo The Last Ship y Power?
Power.
Prioridades, chele.
Porque los dramas esos de la vida...
No es de la vida real, es basado en una novela.
Pero es cotidiano, así no tiene mucho...
Es en... Te dije que era una comunidad afluente de California. Tienen unas casas de playa increíbles.
Ok.
Mira, en el cine hay 2 películas que vos no has visto, pero que son de perfil muy alto y una de ellas es bastante divisiva. Empecemos por lo más popular, It, eso, basada en la novela de Stephen King.
Ah, el No Fregues le robó el récord a
supuestamente a le robó el récord a El Exorcista también. No, y ahora es la película de horror más taquillera en la historia del cine.
Y la R más taquillera.
¿Quién creo, le robó el...?
A Deadpool.
Lo siento, Manuel.
Solo por eso no la veo.
¿Solo la vas a boicotear?
Sí.
Okay,
se quedó sin mis reales.
Mira, aquí hizo la suerte que yo leyera el libro cuando era un adolescente. Que es probablemente la mejor edad para leer ese libro.
Okay.
Y la película es... Fíjate que... Mira, está bien hecha, pero yo no...
¿Te dio miedo?
¿Miedo no me dio?
Ah, pues no está bien hecha.
O sea, quiero decir, está bien
es
producida.
Es como ir a ver una comedia y no te reí.
A ver, tiene sus momentos, pero al final no es muy diferente de cualquier... Está, digamos, es una destilación de la película de horror contemporánea.
O sea, efectos de sonido,
la cámara que de repente... ¡Bam, bam, bam! ¿Me entendés? Y entonces,
¿cuál es la gracia? Si es como cualquier otra.
Mira, yo creo que hay un elemento nostálgico muy fuerte. La acción se desarrolla
80.
A principios de los 80. Entonces tenés ahorita una masa de gente que consume cine y que leyó el libro, que está ávida de volver a esa época. O que de alguna manera a través de esta película puede revivir su adolescencia temprana o su infancia. Casi que te diría que es Stranger Things, la serie de Netflix.
Ajá.
Se le adelantó a esta película porque es un ambiente parecido, o tal vez le robó, digamos, al libro de Stephen King mucho de su mística y de su ambiente y de su y de su estilo.
O sea que si te gustó Stranger Things probablemente te guste.
Exactamente.
Con la diferencia que Stranger Things tiene más cosas que solo lo de miedo, misterio.
Y Stranger Things es un poquito más inocente, digamos.
Pero tiene más cosas, por eso digo, tiene esa parte así como los Goonies, que es como hermandad de los amiguitos.
Exactamente, pero o sea,
esta no tiene nada de eso.
Esta tiene algo de eso, pero digamos que la violencia es más gráfica, es más brutal, es más grotesca. Obviamente, pues como está hecha para el cine, pueden hacer cosas que el otro no se propone hacerlo. Esta película es una película para gente que quiere acordarse de cuando fue adolescente. Stranger Things es apropiado para adolescentes, ¿me entiendes? Yeah. O sea, si tu hija tuviera 12 años, la dejaría ver Stranger Things y ella sentiría que está viendo algo como de adulto, pero realmente no lo es. Pero no la dejaría ver It. Porque es demasiado intenso, demasiado grotesco.
Solo sé que sale un payaso y una chimbomba roja.
Y una chimbomba roja, exactamente. Mira, lo más interesante para mí de It fue seguir la saga de cómo la hicieron. Porque originalmente iba a ser un proyecto de Cary Fukunaga después de que hizo la primera temporada de True Detective. Entonces el maje adaptó la novela y su proyecto era hacer una sola película de 3 horas y media. Lo que pasa es que la novela está dividida en 2 tiempos. Cuando los protagonistas son niños, en la novela estás hablando de los principios de los 60. Y cuando son adultos, la acción se desarrolla en el tiempo en que se publicó la novela, mediados de los 80. Entonces, la novela iba mezclando esos 2 tiempos, de tal manera que uno se relacionaba con el otro. Pues en el contraste había digamos, estaba el mensaje de la película, es un mensaje real. En esta adaptación quitaron ese esquema de 2 bandas y de 2 tiempos y te cuentan solo lo que pasa cuando los protagonistas son niños y los pasan de principios de los 70 a principios de los 80. Entonces yo me imagino que la secuela que la están produciendo para el 2019, la acción va a ser contemporánea y van a ser los personajes que sobreviven de la primera película ejecutando lo que pasa en la segunda banda narrativa de la novela. La película está bien, o sea, está bien producida, son buenos valores de producción, pero a medida que va avanzando yo creo que va perdiendo tensión, se vuelve más mecánica en sus sustos y sus
cosas. Es que es difícil, man. Pues la verdad es que a mí me sorprende este resurgimiento de las películas de terror. Con aquella que había, no lo hablamos en el podcast, pero me comentaste cuál era la historia detrás de Annabelle con no sé quién, con no sé cuánto.
Ah, que estaban todas conectadas.
Sí, sí. Que empezaron. Que yo no tenía idea porque
cuando no las viste, sí.
No he visto nada de eso, claro. y si la he visto no me ha quedado en la mente. Entonces, y sí han sido taquilleras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, hay un resurgimiento extraño porque
O sea, comercialmente tiene sentido porque suelen ser películas relativamente baratas.
Ah, sí, pues no necesitan gran protagonista.
Entonces, el margen de beneficio para los estudios es...
Sobre todo porque en el mundo donde puedes hacer volar a Hulk...
Claro.
Es súper fácil hacer una película.
Y también son como al igual que las películas de superhéroes, son películas que sobreviven las barreras culturales muy bien.
Sí, pues o sea,
si funciona para la audiencia masiva en Estados Unidos... Well, lo más probable es que funcione para la audiencia masiva de Latinoamérica.
No son necesariamente exportables.
¿Los qué?
Los superhéroes no son... Es en realidad
yo
el...
Yo creo que sí.
No, hombre.
Claro que sí.
Sí, a ver. Si el Hombre Araña no fuera un ícono reconocido en todo el mundo, su película no sería gran cosa. En realidad es más un mérito de que sus personajes son tan conocidos... Y por eso las películas logran ese éxito.
Sí.
Pero Annabelle, por ejemplo, que yo no sé quién es, es exitosa, aunque vos no sepas quién es.
Porque es una película de horror.
Correcto. Por eso digo, esa es una ventaja que no tienen las películas de superhéroes.
Pero las películas de superhéroes tienen la reconocibilidad del personaje.
Porque han hecho un mundo de esfuerzo de convertirlo.
Por eso, pues, pero lo que te quiero decir es que están, digamos, viajan bien. Son películas que en general viajan bien.
Pues sí, es más, yo creo que más difícil es la comedia.
Con un drama o una comedia que es culturalmente muy específica.
Sí, lo más difícil es la comedia,
exactamente. Pero bueno.
Y es la que más está sufriendo hoy en día.
Sí, así es.
Leí un artículo el otro día de cómo hoy en día ya no se puede hacer un Airplane, pues.
Y esa comedia se está yendo a la televisión.
Sí.
Hay muy buena comedia ahorita.
Pero muy baja producción, porque sigue siendo comedia, entonces no hay que invertir gran cosa. Logran salvarse tal vez algo así como Orange is the New Black, pero sí, tienen que ir con drama y historias más pesadas. Y no hay eso como Episodes, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, pero es más bien un como...
Pero Episodes, por ejemplo, es algo demasiado culturalmente específico.
Sí.
Y autorreferencial con el negocio del cine y la televisión, como para funcionar
la comedia, en realidad,
bien fuera de Estados Unidos, por ejemplo.
Sí.
O fuera del círculo de gente que está clara de ese mundo y que lo sigue.
De Inglaterra, Estados Unidos.
Sí, exactamente. Pero bueno, y además de It, que bueno, ahí está en los cines todavía si la quieren ver.
Ajá.
La semana pasada se estrenó la nueva película de Darren Aronofsky, el mismo director de Black Swan.
Ajá.
Okay, que se llama Madre. Y que fue mercadeada como una película de horror. A vos que te encantan los tomatómetros y todas esas cosas. En el CinemaScore es la película que tiene creo que la peor calificación del año o algo así. La gente la odia. Por lo menos en Estados Unidos. Y yo tengo una teoría. O sea, bueno, primero que nada, verdad, confesión de parte. A mí me gustó muchísimo la película. Y conste que Cisne Negro no me gustó tanto. Me pareció que Cisne Negro era... No me pareció, pues,
una obra de arte.
No, sí es una obra de arte, pero no me pareció que era tan buena como ella creía que era.
¿Cómo crees que era?
En cambio, esta película, mira lo que pasa, lo que le pasó a Madre es que intencionalmente la mercadearon como una película de horror contemporáneo tradicional. La mercadearon como que si fuera It.
Sí.
Entonces, como los parámetros de ese género ya están bien claros y específicos,
sí,
tenés a gente que va preparada
a
o sea,
brincar.
La gente te dice, ay, yo voy para sorprenderme. No, no vas para sorprenderte, vas para que tus expectativas de lo que debe ser una película de horror sean satisfechas. Y esta película tiene además los elementos de estilo de una película de horror. Es la acción pasa en una casa oscura y medio ruinosa y hay violencia, hay suspenso. Sin embargo, poco a poco te vas dando cuenta que la película tiene una agenda muy diferente y no es necesariamente tal vez lo que vos esperás de una película, y entonces empiezan a presentarse frustraciones periódicas a la expectativa que uno puede tener de ella, y la película va mutando y va cambiando de agenda casi sobre la marcha. Entonces realmente requiere cierto nivel de compromiso del espectador para seguirla en el camino que toma. Mira, me recordó más o menos a lo que Memento le hacía al espectador. ¿Te acordás de Memento?
Sí, pero yo no la vi en el cine.
¿Vos no la viste en el cine? Ok.
La vi un día.
Cuando yo fui a ver Memento al cine, que milagrosamente la dieron en Nicaragua, en esa, yo juraba que no la iban a dar en el cine.
Pues ya sabía lo que iba a pasar. Pues no, ya sabía que era...
Yo sabía que era una película...
rara.
Narrativamente distinta, pero no recuerdo si sabía que era al revés, digamos, por así, por simplificar lo que pasa en Memento. Y yo me acuerdo que viendo la película, había un señor sentado detrás de mí que hubo un punto y que dijo, ¡jueputa! Cuando salía, ay, ¿cómo se llamaba el actor? No es Joe Piscopo, es... Joey Pantoliano. Hay un momento, ¿vos te acordás que Memento repetía la escena?
Hace 25 años la vi.
Repetía la escena y la iba poniendo como al revés. Entonces había una escena que Joe Pantoliano abría una puerta y decía, ¡Hey, Lenny! Y como a la cuarta vez que el maje sale, ¡Hey, Lenny! ¡O en la gran puta! El pobre hombre que estaba detrás de mí no se estaba divirtiendo. Entonces, ok, Madre no tiene... No es tan, en realidad Madre no es tan alienante como Memento, porque la historia que te la cuenta linealmente. Y en general, cuando los personajes se presentan, son lo que te dicen que son. ¿Me entiendes? Por ejemplo, alguien sale y dice, soy un escritor. Sí, es cierto, un escritor. Sale la Jennifer Lawrence, soy la esposa del escritor. Es cierto, es la esposa del escritor. Pero lo que hace la película con estos símbolos, digamos, es bien interesante. Es una película divisiva, no le va a gustar a todo el mundo, pero creo que es una de las películas más interesantes del año. De las pocas que he visto este año, que quiero ver de vuelta. Que quiero ver otra vez en el cine.
Okay, no me
fíjate no te que convencí, ¿verdad? No.
Es más, si antes estaba en la como
estabas
en
pensando
la
ahora
duda
ya
si
te
sí o
convencí,
no,
¿verdad?
ahora más bien estoy
Okay,
del
ahora
lado
sí, te voy a
de
decir algo que te va a gustar. En Ninja Go, la película nueva de Lego, el villano es un gatito.
fíjate que estaban dando el otro día en televisión la original, qué buena que es esa película.
¿Cuál original? ¿La
La
de
aquella
Lego?
de Lego, ¿te
Ah,
acuerdas que lo
ok.
dije?
Sí, me acuerdo.
Bueno,
Baby Driver todavía está en el cine y tenemos todavía 5 minutos. ¿Te gustó Baby Driver?
sí, una buena película de acción. No sé por qué me esperaba algo un poco más interesante, pero sí, es una buena película de
¿Esperabas
acción.
algo más adulto, tal vez?
Sí, me esperaba algo más como tarantinesco.
Es como tarantinesco,
Bien
pero tarantinesco light,
cool.
pues.
Sí, es
Como para
tarantinesco.
chavalos.
Sí, pero está
Mira,
bien, no es la mejor película, es más del año.
¿Vos ya has visto otras películas del director este, de Edgar Wright?
Sí, vi la aquella de los zombies,
Ah, ok, Shaun of the Dead.
pero tampoco me cambió la vida, pues
No,
entonces
no, pues
no.
no. Pero mira, es bien curioso. Las tres películas que este maje hizo, las mercadean como la trilogía Cornetto, que es una marca de Esquimo en Londres, en Inglaterra. Que son Shaun of the Dead, una que se llama Hot Fuzz, que es como una sátira de películas policíacas. Y la tercera que se llama This
Esa
is the
también la
End, que es una sátira de
También la vi.
películas apocalípticas. Esa no la he visto. Entonces, gracias a esas tres películas, este maje es un objeto de culto en Estados Unidos y en Inglaterra. Y
Pero
este Baby Driver es la primera película de él que vemos acá en el cine. Ah, él es el de la película esta basada en una novela gráfica con Michael Cera.
la de ah,
Que
sí,
tampoco la
esa
dieron en el cine acá.
sí que no, pero no, creo que es así, fíjate.
No, 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 yo la hubiera visto más. Estaba pendiente de ella. Pero bueno, Baby Driver es como una película de acción nostálgica, pero montada en una nostalgia formulada como en las películas de Quentin Tarantino.
Scott
Que
Pilgrim
te.
versus the World, ¿verdad?
Exactamente. Que te fetichiza, digamos, la ropa, los carros, la música. Y se apropia, pues, de cierta manera anticuada de hacer las cosas. Por ejemplo, como el protagonista es un muchacho que maneja muy bien su carro y lo reclutan para ser el chofer en robos a bancos y cosas así. Las persecuciones, pues, son muy elaboradas
Sí, están bien,
y fueron hechas
están.
en calle de verdad, con carros de verdad. No hay manipulación digital.
Creo que eso en cualquier película moderna es
No,
de
no, no.
esperarse, pero
No, no, no. Por ejemplo, en Rápido y Furioso tenés un
hay
montón de
muchas,
manipulación digital.
sí, pero hay muchas escenas que son hechas así
O
en.
sea, hay algunas, pero en esta no hay nada de manipulación
Okay,
digital.
tampoco son gran cantidad de películas de escenas de
Ok,
persecución.
mi punto es que no te digo que sea superior por ello. Te digo que parte de las características que te venden de la película es el hecho de que sea más artesanal.
Okay.
Y de que monten esas secuencias de acción coreografiadas cuidadosamente y que las hagan con elementos reales, con carros de verdad en calles de verdad. Entonces, si le gusta la idea de ver ese tipo de cosas, ahí está todavía Baby Driver
Pues
en
es
el cine.
mejor, debo decir que es mejor que The Wall y Atomic Blonde, que son dos películas que vi en el tiempo que nos hicimos podcast y que no me llamaron
Fíjate
para
que a mí
nada la atención.
no me disgustaron.
Atomic Blonde hace un esfuerzo por hacer ver cool a la Charlize, la quiere
Loco, la
hacer.
Charlize es cool
No,
independientemente de
no,
Atomic
no. La quiere hacer un John Wick femenino.
Exacto, sí, estoy de acuerdo
Y
con esa idea.
a diferencia de Keanu Reeves, que pues tal vez no será, no sé, Tom Cruise, pero
Tiene lo suyo.
se puede concebir como alguien imponente físicamente. La Charlize Theron es una chelita delgadita, bien
Sí, no,
chiquita.
entiendo lo que me decís.
Y
Entiendo lo que
la
me decís.
física no permite
Pero ve que
que.
efectiva que fue. Pero yo creo que es un problema de la película, tal vez de la dirección o del guión. Porque ella fue muy efectiva en Mad Max.
Sí.
Y era un papel de acción.
Sí, pero no era ella, pero no era ella la que supuestamente atacaba y hacía, pasaban cosas y la madre sobrevivía.
Pero tenía escenas de acción donde es totalmente creíble.
Sí, pero es porque el director, supongo, en Mad Max,
sabe
de física. No, entiende de física. Y dice, okay, esta madre no va a levantar a Hardy.
¿Vos sabes que el
director? No puede. La vida real no lo permite, entonces no voy a poner una escena.
¿Vos sabes que el director de Atomic Blonde es uno de los coreógrafos de la secuencia de acción de John Wick?
Sí, sí, es uno que por fin le dieron su oportunidad.
Mira, a mí me gustó.
Además,
la atmósfera
muy predecible, eso de poner de fondo, ese es como aquel rebane, creo que era en Naked Gun, donde siempre decían la película y decía en el trasfondo de la guerra civil de Estados Unidos. Ajá. Como Titanic, pues,
una guerra fría.
Sí. Esto era una película bastante vacía o sencilla de acción con el trasfondo de la caída del muro.
Eso fue lo que me gustó. O sea, me gustó el ambiente.
Barato.
Mira, me gustó el ambiente. Me gustó la fotografía, los elementos visuales son bonitos. La música está bien.
Es simpática. Sí, correcto. Pero eso me dice a mí que hubo dinero detrás. Y que hay gente de parte de la producción que hizo su papel bien.
Hizo lo que tenía
pero
que hacer.
Pero la historia, que es lo central, y la dirección y las escenas de acción.
No te convencieron.
Para nada. Entonces, va renqueando de donde se supone que debería ser buena.
Pero yo no quiero que vos estés hablando así de la Charlize, porque ella no tiene la culpa.
No, yo estoy claro que no
lo
tiene
que
la
sí,
culpa.
Lo que sí no me gustó de la película es esa insistencia en convertirla en un comercial de vodka. ¿Te diste cuenta de eso?
No.
O sea, ella tenía como un o sea, el vodka era su bebida, entonces hay un montón de escenas que agarra los cubos de hielo y los tira en el vaso y se toma su vodka. Y está la escena esa al principio que entra en su hotel toda morateada.
Ajá, y que se mete.
Y llena la bañera de hielo.
Ah, sí, es cierto.
Se mete en la bañera.
A menos que haya usado doble.
Y tiene un vaso de vodka al lado. Y entonces, yo fui al cine. Yo fui a una tanda normal, ¿verdad? Pero parece que había un evento corporativo con la película. Y entonces tenían una bañera en la entrada de la sala donde le iban a proyectar. Y las botellas de vodka, no me acuerdo si era Smirnoff o qué marca era. Y yo para mí adentro pensé, pobrecita la muchacha que van a contratar para que se meta en bikini en esa llanera. Bañera, capaz que la llenan de hielo de plano. Y la pobre con hipotermia.
Eso es marketing, chalo, vos no sabés.
Muy burdo, pues, pero la película estaba divertida. No. De todas maneras, creo que ya no está en los cines. Así que si van a ver Atomic Blonde, será en televisión algún día. Bueno.
¿Vi Orville?
Orville.
Orville es una serie que yo creía que era una especie de sátira de Star Trek, por cierto.
Uh-huh. Ah, y es de verdad. La del maje de... Ay, ¿cómo se llama?
Ajá, es
una serie sobre aventuras en el espacio producida por Seth MacFarlane, que es el mismo creador de la serie de televisión American Dad, de las películas de Ted y de Family Guy.
Así es, y es un
no es una sátira.
No, es el problema,
serio?
Es en serio. O sea, tiene elementos.
Pero la vendieron como que si era una comedia, ¿no?
Fíjate que no lo sé.
Recuerdo haber visto un par de trailers.
Ajá, correcto, los trailers son bastante engañosos.
Cuando los vi pensé en Quark.
Correcto, sí, Quark? Correcto. Esa era mi referencia.
Con
yo
todo
pensaba,
y que me cae mal Seth MacFarlane, cuando lo vi dije, ¡ey, eso se parece a Quark, lo quiero ver!
Y que va a ser divertido, pero ajá. No, es un intento bastante, no sé cómo llamarle, quizá innecesario de hacer. No, porque en realidad los de ciencia ficción, fíjate que si te gustaba Star Trek, probablemente te guste esta.
Vaya, pero hay un Star Trek nuevo.
Es correcto, entonces no entendería. Es como
va a preferir ver el artículo genuino.
Es como ahorita una de las subtramas de episodes que el maestro Joey quiere hacer una serie que se llama Horse, porque Horse a él le gustan. Pero Netflix está haciendo Horse, entonces el mae pasa toda la serie, todos los capítulos, diciendo fucking Netflix.
Ya. Yeah.
Porque todo lo está haciendo Netflix. Bueno.
Ok.
¿Qué más? Te recomiendo de ver Orville. No, ni la veas. Le vi dos capítulos y
luego quiero que veas, quiero que veas Madre para ver cuál sería tu reacción. Tal vez me sorprendes.
No te daré el gusto.
No, te invito, yo te pago la entrada,
chico. No te daré el gusto.
Sale la Jennifer Lawrence.
Habla. ganó Emmy, ganó Emmy el Daily Show.
Ok, te felicito, Manuel.
Pues, pero ya se fue John.
¿Con quién? ¿Con Samantha Bee?
No, de siempre. Trevor Noah tiene su primer Emmy.
No ganó el Daily Show, ganó...
Trevor Noah tiene Emmy.
¿No ganó el más de HBO?
John Oliver
ganó.
Pues, Trevor Noah tiene su primer Emmy. No estoy seguro si los dos ganaron, porque los dos compiten en el mismo. Y John Oliver ganó el año pasado, o sea que...
Espérate, te voy a decir. Yo creo que... Lo ganó... No ganó Trevor Noah. Ah, bueno, espérate, aquí está. One Primetime Emmy. Sí, ganó... Ah, ok. Ganó, pero el premio por Outstanding Short Form Variety Series.
Y que lo dividieron en Long Form.
Y John Oliver ganó, ya te voy a decir en qué categoría.
O sea, que dividieron en Long Form y Short Form. Porque ese era el que... Antes era solo uno.
Ya te voy a decir... ¿Ves? Aquí está. John Oliver ganó Outstanding Writing for a Variety Series.
Uh-huh.
Eso es, esa es mi confusión.
Ah, uno fue Writing y el otro fue el show.
Uno fue por guión y el otro fue por el programa. Pero bueno, fue salomónico, los dos ganaron. Y creo que Saturday Night Live ganó también.
Y John no ha hecho nada. Supuestamente iba a
ser con HBO. Se pasó la serie que estaba haciendo con HBO.
Sí, no va a salir.
Lo último que leí era que iba aparentemente a volver al formato parecido al Daily Show. Iba a ser algo que tiene que ver con Current Events.
Pero era una animación lo que iba a hacer.
No, pero ahora ya es otra cosa. O sea, te estoy hablando de ya con la animación muerta. Está pensando en volver a la televisión y en reconectar con la actualidad. Pero no dan más detalles de qué manera.
Creo que toda intención que tenía el maje... John Oliver se le fue arriba. Porque el programa de John Oliver es espectacular.
Sí.
Es profundo.
Y no sé qué tanto.
Y es HBO. Pues.
Qué tanto habrá. Y es en la misma plataforma. Sí. La misma plataforma que además ya tiene a tu amigo Bill Maher.
Sí.
Entonces, ¿cuánta gente necesitas?
O sea, no, además,
si bien con Trump concepto... hay abundancia de cosas de las cuales puedes burlarte.
Pero fíjate que...
¿Cuánta gente necesitas para hacer eso, pues?
Sí. No, pero yo diría... Además, el SNL sacó como spin-off el
Weekend Update. Pero solo por 3 semanas lo hicieron.
No lo he visto, pero era la intención de hacer algo parecido.
Mira, estaba bien, pero yo creo que el Weekend Update funciona mejor más corto.
Era media hora.
Era bueno, sin los anuncios era 22 minutos, 24 minutos. Está bien, pues era una gracejada de verano, pues, ¿me entendés? Yo creo que funciona más en el contexto de Saturday Night Live como un sketch más y más corto, pues 10 minutos, está bien.
Sí, no todos conectan.
Sí. Pero bueno. De esta manera llegamos al final.
Ahora sí, ya pues.
De No Pasa Nada, episodio 71, esperamos que el próximo sea dentro de unos 15 días y no dentro de 2 meses y medio.
Bueno, viene Kingsman.
Viene Kingsman, mañana vamos a ver Kingsman, así que...
Una película, bueno, después del Rey Arturo...
Manuel, este es de las películas divisivas en el contexto de este podcast en el que Manuel...
Son las mejores películas del año, las que
mejores
hace
películas de todos Bond los tiempos.
Y la que hace...
Así que voy a hacerle una predicción. A Manuel le va a contar, a mí me va a repugnar... Sintonícenos en la próxima entrega.
Voy a estar al lado ver si y te voy a ir reírte y brincar y decir que a ver, y después va a venir. ¿Qué? Y decir, no,
jamás dije eso nada. En El Rey Arturo.
Espérate,
te dije que los primeros 10 minutos eran lo mejor de la película y vos llegaste tarde.
Sí, en realidad tengo que ver los primeros 10 minutos. Ahora que lo decís.
No hablamos de Juego de Tronos, pero bueno, se queda para luego. Gracias por escucharnos. Se despide Juan Carlos Ampié,
Manuel Díaz, y hasta pronto, pues.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.